Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Docentes Tech, el podcast para docentes de tecnología o para ellos que quieren sumarse a la docencia tecnológica. Mi nombre es Mauro Chojrín, me acompañan como siempre mis compañeros
Mario Romero.
Hernán Prado.
y hoy tenemos una invitada exclusiva en otro esfuerzo de producción. Nos fuimos hasta Finlandia para hablar con Marcia Villalba. Así que Marcia, buenos días, bienvenida.
Gracias, espero que estén pasando bien acá en el verano finlandés.
Yo justo iba a decir que hacía frío, que no.
Buenos días,
Seguramente haga la misma temperatura que ahí, porque el verano finlandés es muy relativo.
Ah, vale. Bueno, Marcia, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la pregunta más clásica que le hacemos a los invitados. Contanos un poco para la audiencia quién sos y a qué te dedicas.
Uf, qué pregunta más difícil. ¿Quién soy? Soy Marcia Villalba. ¿A qué me dedico? Bueno, acabo de renunciar a mi trabajo.
Epa.
Espera. Trabajaba para Rovio, estuve trabajando 6 años para Rovio, que es la empresa que hace los Angry Birds.
Yes.
Y bueno, y los últimos 3 años abrí un canal de YouTube y empecé a crear contenido. Y bueno, y ese contenido me llevó a hacer cursos online, me llevó a dar muchas charlas y me llevó a crear clientes. Así que bueno, renuncié a mi trabajo y me puse a explorar ese lado, capaz no tan de desarrollador, pero más de content creator y de docente, como este podcast se llama, Docentes en Tech. Y me encanta enseñar y es algo que hago casi todo el tiempo, ahora que estoy dedicada a eso exclusivamente.
Marcia, consulta, ¿se pusieron angry los de Robio o
Y bueno, me
todo bien?
dijeron que se lo veían venir. Así que cuando mi empresa no funcione, puedo volverme.
Bueno,
Ah, bueno.
todo bien, perfecto.
Todo bien, todo bien. Son muy buena gente, pero ya se lo veían venir que yo me reenganché con esto y empecé a viajar por todos lados dando charlas y como que necesitaba algo más.
Bien, qué bueno. Bueno, eso un poco ya me contestaste la segunda pregunta, que era cómo fue que arrancaste en la docencia,
De casualidad.
¿y qué fue un poco lo que pensás que te llevó a nada, a
Bueno,
explorar, digamos, este camino?
yo siempre me encantó enseñar. O sea, cuando mi primo tiene 3 años menos que yo, entonces yo tendría 9 y mi primo tendría, no, menos, yo tendría 7, 8 y mi primo tendría 4 o 5. Le enseñé a leer y a escribir. Y yo era la persona más orgullosa de mi primo que había aprendido a leer y escribir porque yo le había enseñado. Aparte que el chico era muy inteligente, pero bueno, yo estaba muy orgullosa. Y a partir de ahí siempre me gustó enseñar. Le enseñé inglés a mi abuela, y después cuando fui más grande, siempre tuve un blog de tecnología donde ponía cosas. Y cuando aprendí fotografía, hice un blog de fotografía donde ponía lo que aprendía. Y bueno, y hace 3 años empecé a agarrar una tecnología nueva, que era muy, muy nueva en la nube, que se llama serverless. Y empecé a tomar como el liderazgo en mi equipo. Y en Finlandia la gente no va mucho a la oficina, trabaja mucho remoto, entonces era imposible tenerlos a todos en la misma oficina para yo explicarle cosas. Y lo que hice fue empezar a hacer videos de YouTube, que los puse públicos para mi equipo y de paso el que quiera que los vea. Y horribles los primeros videos, son lamentables. Pero bueno, mi equipo aprendió la tecnología y con eso lo aprendieron, empezaron a aprender un montón de gente y se colgaron. Y bueno, y al día de hoy tengo, no sé, como 170 videos y un montón de cursos y bueno, de todo.
Bueno, buenísimo. Entonces, digo, tan horribles no serían, o por lo menos.
No, no, pero cada vez que los veo me da mucha vergüenza.
Está bien, pero digo, creo que es interesante rescatar, sobre todo para el oyente que está pensando, bueno, si te da vergüenza subir tu video o hacer cualquiera de estas cosas, el decir, lo importante es que se logró el objetivo, ¿no? Mucha gente aprendió con tu material, se enganchó y hoy
Sí.
te siguen.
Sí, aparte, a mí lo que más me gusta de esto es escuchar las historias de la gente. Cuando te mandan un mensaje y te dicen, ah, gracias, porque por tu canal de YouTube conseguí un trabajo. O una vez me escribieron unos venezolanos diciéndome que por mi canal de YouTube habían logrado conseguir un trabajo fuera de Venezuela y se habían ido de ahí. Y para mí eso fue wow. O sea, es como poder enseñarle tecnología a la gente y cambiar sus vidas es lo que me encanta hacer y intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible.
Qué bueno, qué bueno. Y digamos, si pensaras en alguna persona que tal vez tenés cerca que está como, sí, no sé, me llamaron para dar un curso, pero no, no sé si me motiva mucho o algo así, que, no sé, ¿qué palabras de aliento le darías?
Bueno, yo siempre, lo que les dije antes de arrancar, que mi técnica es saber un poquito más de lo que sabe la audiencia, intentar ver a ver a qué nivel estar y prepararme a ver si puedo saber un poquito más. Y si no sé, tener humildad suficiente para decir que no sé, porque a mí cuando me quieren meter un verso, y sobre todo en tecnología, que es algo bastante sí o no, es lo peor, perdés toda la credibilidad. Entonces, bueno, cuando no sabes, no sabes, y generalmente cuando no sé es cuando más me motivo a aprender otra cosa. La mayor parte de mis videos de YouTube hoy en día son, ah, mira, salió este nuevo servicio, lo voy a mirar, y ya cuando lo miro, empiezo a pensar cómo voy a hacer el video. Porque muchas veces la ingenuidad del principiante es lo que hace que sea más valioso el contenido que creas. Entonces, ser un super mega experto te hace perder un montón de esa ingenuidad, que hace que te alejes más de la persona que está aprendiendo.
Muy interesante ese approach. No lo había escuchado tan así.
Ah, no, yo no tengo ninguna docencia, no, sé, no tengo ningún título, así que todo sale de darme la cabeza contra la pared. Pueden estar en desacuerdo.
No, hasta ahora me gusta todo lo que estoy escuchando. Digo, lo voy a tratar de tomar en cuenta para los videos que yo hago también, eso de directamente ir en vivo a investigar. Está bueno. Y a ver, por ahí, bueno. Supongo que un poco ya lo dijiste, pero te voy a hacer la pregunta igual de qué es lo que más te gusta del tema de la docencia de tecnología.
Ayudar a otras personas, o sea, yo intento hacer la mayor parte de mi contenido gratis, porque bueno, hay un montón de contenido en internet y me gusta poder acceder a la mayor cantidad de gente posible, y es una de las cosas que más feliz me hace poder decir, bueno, esta persona consiguió un trabajo, o logró ascender, o logró entrar en la tecnología, o lo que sea. Porque descubrió mis canales y dijo, ah, mira, esto es interesante, es una forma diferente de enseñar. Y también intentar inspirar a otras chicas a que, bueno, que no son solo hombres los que hacen estas cosas y que hay mujeres extremadamente técnicas que hacemos esto.
Sí, eso es algo que yo estoy observando también, que se está dando una movida mundial muy fuerte de Women in Tech.
Sí.
De la que, bueno, por una razón bastante obvia no puedo participar.
Podés participar apoyando a otras mujeres y siendo aliado, todos podemos participar. Y también si organizás una conferencia o en tu podcast, intentar tener un nivel parecido de hombres y mujeres, todo el mundo puede participar.
Ok, vamos a tener que levantar el guante ahí con eso, chicos, hay que traer más mujeres. Hasta ahora, de hecho, ¿qué tuvimos? Me parece que estamos parejos, ¿no? De
sí, creo que sí. Creo que tuvimos 3 entrevistas hombres, 2 mujeres, pero igual este espacio está abierto, que cualquiera se pueda sumar. De hecho, la propuesta inicialmente era esa.
La verdad.
Lo importante era tener ganas de, como decía Marcia, de compartir lo que uno sabe, con la humildad de decir no sé y con las ganas de compartir ese momento.
Y contanos un poquito, Marcia, de cuál es el ámbito, digamos, en el que das clases. Porque,
bueno,
dale.
Yo no soy docente de salón, o sea, yo soy más docente online. Una de las cosas que me llevaron a poder armar mi empresa es intentar tener mucha gente, que sea una empresa escalable, porque con una persona, si yo fuera a dar clases a un instituto, tendría que pasarme todo el día dando clases y es un poco agotador si tenés que estar además haciendo investigación de las tecnologías nuevas y estás todo el día al palo. Entonces, mi idea es intentar tener un negocio más escalable, como se diga en español, donde yo pueda alcanzar la mayor cantidad de gente posible. Por eso uso las tecnologías online y los cursos que hago yo están en plataformas donde son on demand. Entonces vos vas, lo mirás y yo no tengo, lo puedes mirar a las 3 de la mañana, yo voy a estar durmiendo. Entonces tengo pila de cursos en plataformas así y además en YouTube. Y después hago un poco de cuando empresas quieren contratarme para capacitar a su personal, hago algún workshop y cosas así, pero no de 6 meses, son como 2 o 3 días. intensivos de 8 horas que voy, les hago un workshop y ya está. Pero no tengo alumnos por 6 meses aprendiendo algo conmigo.
Sí, vi que en tu canal de YouTube tenés contenido bilingüe.
Bueno, intento poner cosas en español, pero tengo que decir que la mayor parte de mi audiencia viene de Estados Unidos y la India, entonces tengo que hacer la mayor parte en inglés, pero cuando puedo hacer algo en español lo hago. Tengo un curso de serverless en español, creo que es uno de los poquitos que hay, y bueno, y uno de los planes que tengo es empezar a ponerle subtítulos a todo, pero bueno, como soy sola, es difícil abarcar todo lo que uno quiera hacer.
Entonces, ¿cuál tu estrategia es? Lo que es YouTube es lo que es público para todos.
Sí.
Y aparte vos tenés cursos en otras plataformas.
Tengo cursos en otras plataformas, ¿sabes? Tengo cursos en la plataforma de LinkedIn, en la plataforma de Manning, en Udemy, en una plataforma india que se llama Pact, y en algún otro lado más de todos mis cursos. Billy, creo. Y bueno, intento distribuir mi contenido por todos lados y hacer cursos regularmente, que eso genera un income todos los meses.
Y bueno, y en este momento estás, workshops. Claro, y en este momento estás en un nivel en que podés dejar tu trabajo digamos, de oficina y dedicarte 100% a lo que es capacitaciones.
Bueno, no se gana lo mismo y 2x3 tenés que hacer alguna consultoría, pero bueno, me gusta mucho, lo disfruto y hacía tiempo que lo quería hacer, así que bueno, por ahora estamos así. Ahora vamos a ver qué pasa en el futuro.
¿Y por qué decís eso? ¿No se gana lo mismo?
Bueno, en Finlandia un programador gana muy bien.
Ok.
Y en la docencia, el problema de los cursos online hoy en día es que la gente no te paga 200, 300 euros por un curso online, o sea, de tecnología. Hay tantos disponibles que para tener vistas están acostumbradas las personas a pagar 10, 20, 30 euros por un curso online. Y bueno, y si haces los números, necesitas muchísimas ventas al mes para hacer el sueldo que paga una empresa acá en Finlandia. Entonces, bueno.
Y ahí por ahí el tema de esos workshops que nos hablabas.
Esos workshops ayudan mucho porque, sí, pero bueno, ahí la empresa deja de ser escalable porque yo estoy 3-4 días en el lugar físico y además estoy una semana preparando el workshop, porque son específicos para las empresas y bueno, y no tiene que estar, son para ellos con el contenido que ellos quieren. Pero bueno, ayudan, entonces.
Bueno, tal vez la historia sería ver de qué manera escalabilizar esa parte.
Exacto, es cuestión de tiempo. Y aparte hay un montón de cosas que pueden pasar que uno no sabe. Yo ahora me tiré al agua y vamos a ver qué pasa. Capaz en unos meses la historia es totalmente distinta y tenemos otro podcast y les cuento otra cosa.
Ya está, ya quedaste comprometida para volver a contarnos cómo fue tu camino, no sé, 3, 6 o lo que sea, en meses.
Exacto, porque yo estoy abierta, es una de las ventajas ahora de ser autónoma, que bueno, que ver qué puede pasar y tomar oportunidades nuevas que en este ámbito de la docencia, de enseñar y de intentar inspirar a otras personas a que aprendan ciertas tecnologías o que arranquen con la nube, que para mí es una de las cosas que más me interesa, porque yo creo que la nube, sobre todo viniendo de países como de Uruguay, qué sé yo, para mí la nube es una de esas tecnologías que democratizan a todo el mundo. O sea, vos pagás lo que necesitás y tenés los mismos servicios que tiene Netflix. Sí. O sea, cuando yo arranqué a estudiar, tener tu servidor, tenías que comprar una computadora, tenías un montón de gastos, y cuanto más querías crecer, más gastos, y después si no funcionaba, eso era un clavo. Y ahora cualquier persona que tenga conocimientos puede acceder a una infraestructura casi infinita por muy poco dinero y acorde a cómo vaya su servicio. Entonces, para mí eso es algo que quiero enseñarle a la mayor cantidad de la gente posible para que haga realidad sus sueños de sus negocios y de sus empresas.
Qué bueno. Yo te quería preguntar un poco el cómo, bueno, supongo que ya lo dijiste, pero un poco el cómo te promocionás, digamos, cómo conseguís los alumnos.
Bueno, no sé si lo dije, pero bueno, la mayor parte, el contenido en YouTube es la como mi tarjeta de marketing favorita. Bueno, yo sé cero de marketing, yo soy informática 100%, hice mi maestría en informática, mi ingeniería, o sea, tengo cero negocio, cero docencia y cero marketing. Todo lo que aprendí, lo aprendí dándome la cabeza contra la pared. Y como soy horrible vendiéndome, lo que hago es mucho contenido gratis en YouTube. Intento entender cómo funcionan los algoritmos de búsqueda y meterme cada vez que ponga serverless, que aparezca mi cara ahí, uh-huh. y la gente me encuentra. Y así después, en base a eso, mucha gente me contacta para consultorías, para tutorías privadas, para workshops para sus empresas, empresas como LinkedIn me contactan para que les haga cursos. Generalmente me contactan a mí, yo nunca contacto a nadie porque soy horrible para venderme. Pero YouTube es genial para eso. Y trabajar duro hace que la gente le interese trabajar contigo.
Qué bueno. Justo yo te iba a preguntar, me interesa personalmente el tema de LinkedIn, porque, bueno, nada, quiero ver esa posibilidad, me parece que, me imagino yo también, ¿no? Que te da una exposición muy alta. Y ¿cómo fue? ¿Ellos te contactaron de LinkedIn?
Ellos me contactaron y en este momento para mí son de las empresas que he trabajado, de las mejores para hacer cursos, porque ellos se encargan de hacer todo para ti. Entonces, vos generalmente cuando haces un curso online, aparte de crear el contenido, tenés que filmarlo, tenés que editarlo, tenés que publicarlo, crear las slides, las PowerPoint o lo que sea, y tenés muchísimo trabajo. Y lo podés, si lo haces para una empresa de estas, se sacan un royalty, se llevan parte de tus ganancias. Entonces, con LinkedIn también se llevan parte de tus ganancias, pero te hacen todo. Vos solo creas el contenido, el script, lo grabás, y si querés aún ser más vago, ellos te llevan a California a un estudio de grabación con un productor, lo grabás con él, y después vos haces las presentación súper así feas, y ellos tienen un equipo que te las deja divinas. Tenés un equipo de producción que te edita todos los videos súper profesionales, o sea, hacen todo por ti. Entonces, para mí son un compañero muy importante ahora en esto, porque puedo muy rápido sacar cursos con ellos.
Qué bueno. Y respecto del tema, ¿tiene un modelo tipo revenue sharing?
Bueno, es como cuando publicás un libro. Ellos son la empresa que se encarga de publicarlo y te dan royalties en base a la cantidad de vistas que tenga tu contenido. Depende de la empresa, algunos es por la cantidad de vistas, otros es por la cantidad de gente que lo compró. Depende del tipo de plataforma que sea.
Claro. Está bueno eso.
¿Sabes que hace poco, aprovecho Mauro y le cuento a Marcia?
Dale.
Hace poco hablamos con unos chicos de España, que también son así como vos, que hacen los videos y los suben a las distintas plataformas, y se habían bajado de Udemy, por ejemplo, porque ya no era negocio para ellos, era muy poco lo que le daba por video, y decidieron armar su propia plataforma. En ese momento al menos, que fue hace un mes más o menos, estaban armando sus propios sitios para ofrecer un contenido premium, digamos, a la gente más interesada. Ellos obviamente tienen sus canales públicos o gratuitos, y aparte daban sus cursos que eran WordPress, y era, creo que, edición de video y en sus propios sitios, así que estaban.
Sí, eso es muy común, y es una de las alternativas que yo estoy pensando en el futuro. Cuando uno hace un nombre, es más fácil después, si tenés tu propio sitio, vender desde ahí.
Claro.
Es una de las cosas que tengo pensada para hacer en el futuro, porque Udemy está genial porque tiene, no sé, como 90 millones de usuarios, entonces está bueno para como usarlo como YouTube, ¿no? Para crear gente que se enganche a vos y te conozca, pero para vender y para hacer dinero es malísimo.
Yo quería preguntar algo por ese lado. ¿Qué recomendación le darías por ahí a alguien que está arrancando un camino similar al tuyo? ¿Qué recomendación le darías en cuanto a dónde empezar a publicar material para empezar a generar un público y que no le represente, obviamente, no sé, una pérdida o un costo que tenga que mantener?
Bueno, es depende de lo que quieras, ¿no? Yo creo que si vas a enseñar, y primero tenés que hacerte un nombre, hacerte una marca personal, porque hay tanto ruido que es súper difícil lograr que la gente acceda a tu contenido. Entonces, para mí, lugares como Udemy, YouTube o LinkedIn, aunque se lleven parte de la ganancia que uno hace, son herramientas de marketing muy buenas si sos un desastre para venderte como yo. Depende de dónde vengas, porque si ya tenés un nicho y ya sos un experto en ese nicho, en algo muy particular, capaz si haces tu propio sitio, te va bárbaro. Pero tenés que, en mi caso, manejar un poco las herramientas más masivas ayuda un montón para poder dirigir clientes a los lugares donde me dan más dinero.
Está
que claro. Entender el cómo se llaman en español, el funnel.
El embudo, sí. De ventas.
El embudo de ventas, suena muy feo en español.
Horrible la palabra embudo.
Somos funnel.
Suena más fancy en inglés.
Claro, eso iba a decir, las palabras en inglés tienen como un toque más sexy. Sí. Pero bueno,
el embudo de ventas. Bueno, tienen que entender de dónde vienen sus clientes para poder hacer la venta. Entonces, todo eso lo aprendí leyendo libros.
Te iba a decir que para alguien que no sabe nada de marketing, parece que lo tenés bastante clara.
Porque lo bueno del marketing digital es que es todo algoritmos. Entonces, más o menos empezás a entender cómo funcionan los algoritmos y ya empiezan esto no es tan raro. Pero bueno, uno tiene que entender las plataformas que usar y qué es lo que es trendy y bueno, qué es lo que busca la gente. Esa es la parte más difícil.
Eso está bueno. Vos, obviamente, te gusta todo lo que es serverless, supongo.
Claro.
Pero aparte, ¿cómo haces para nutrirte de ese feedback? La gente te va diciendo cosas, te va diciendo, ¿por qué no hablas de este tema? O me gustaría que investigues.
Bueno, de todo. Porque en los comentarios me hacen 200 millones de preguntas, me mandan mails, me preguntan en Twitter, después en las... Yo hablo mucho en conferencias y ahí veo dónde están. Hablo mucho con la gente y las preguntas que me hacen. Y si no, también estoy muy atenta a Twitter, a lo que la gente tiene problemas, o en diferentes grupos de Slack que hay de serverless, que la gente hace preguntas. Entonces intento mirar todo esto y después mirar cuáles son mis videos que tienen como más vistas, qué es lo que más le interesa a la gente, e intentar hacer contenido sobre esos temas para servir a esa gente que está interesada en eso. Es una mezcla de todo.
No, está bien, es ir escuchando al público, está muy bien.
Es la forma más fácil de hacer contenido, porque si sabes lo que la gente quiere, ¿para qué hacer de otras cosas? A veces yo tengo ganas de hablar de cualquier cosa y después digo, pero ese video no lo va a ver ni mamá. Y lo cual es mentira, porque mamá mira todos los videos. No entiendo nada, pero mira todos los videos.
¿Es muy crítica con lo que haces?
No, mi madre le encanta. Me pone para mirar mi cara, porque como vivo en otro continente, es como...
Te dice, Marcia, me parece que ese servicio Amazon no lo está ofreciendo de esa manera.
Sí. Ya no le dejo comentar. En los primeros videos comentaba siempre yo, mamá, no comentes.
Y, a ver, yo tengo un par de preguntas. Una viene justamente a esto. ¿Te parece que es más fácil desarrollar una cosa como esta estando físicamente en un país más avanzado como Finlandia? ¿O pensás que estando en Uruguay sería lo mismo?
Es lo mismo, porque yo acá en Finlandia muy poquitas cosas hago. O sea, sí, hablo con las empresas, pero yo creo que en Uruguay podría perfectamente capacitar empresas, incluso más empresas, porque acá en Finlandia van volando. Y hay un millón de consultorías que brindan este tipo de servicios, entonces ahí tengo que pelearla más. Y yo creo que en Uruguay esta tecnología no está tan cubierta, tendría muchísimos más clientes. Y la parte online la puedes hacer desde cualquier lado. Así que no hay excusas.
La otra pregunta que te quería hacer era el tema que nombraste varias veces, tu participación en conferencias.
Sí.
¿Querés contarnos un poquito de qué se trata eso, cómo lo hiciste y demás?
Bueno, eso también salió de casualidad. Yo empecé a hacer mis contenidos de YouTube y fui a una conferencia como participante y me puse a hablar, porque yo hablo hasta por los codos, si no se dieron cuenta, y me puse a hablar con los organizadores de la conferencia y les dije, sí, yo estoy haciendo este proyecto, y me dice, eso es súper interesante. Y digo, sí, está muy interesante. Aparte eran los comienzos de la tecnología serverless, así que no había muchas experiencias usando la tecnología en casos reales. Y Rovio es la empresa que hace los Angry Birds, tenemos millones de usuarios, entonces era un tema muy interesante. Y, y me dijeron, si pones una aplicación para la próxima conferencia, te aceptamos. Y esta era una conferencia internacional en Estados Unidos, y yo digo, mierda, perdón por la palabra. Me puse blanca y dije, bueno, la próxima conferencia era como en 6 meses, y bueno, y tuve tiempo para pensarlo, y el último día que se podía, puse la aplicación para la conferencia, dije, la escribí súper mal, ¿viste? Cuando uno se quiere autoboicotear para que no te acepten. Y me aceptaron, como me dijeron, y ahí me fui a Estados Unidos a hablar enfrente a 400 personas.
¡Ah, qué flash!
No, yo estaba como loca. Bueno, ya antes, cuando me aceptaron, empecé a practicar en los grupos de Finlandia, en diferentes meetups, porque, bueno, tenía que practicar un poco, ¿no? Y bueno, di la conferencia, y al final de la conferencia vinieron a saludarme varias personas súper interesantes, las cuales yo era como súper fan, y era como, ¡ay, por Dios, les gustó! Y a partir de ahí me encantó. Es como un shot de droga. Cada vez que das una conferencia te sube de la adrenalina, estás volando. Yo no tomo alcohol, nada, pero cada vez que hablo de una conferencia quedo como volando, súper feliz. Y no puedo evitar, me encanta hacerlo. No sabía que me gustaba hasta que me lo hice.
Excelente. Bueno, eso es muy importante, animarse. Uno tiene un indicio de que, bueno, me puede gustar, pero animarse a hacerlo, que es un poco lo que tratamos acá de empujar a la gente a que haga. Así que,
exacto.
Bueno,
y aparte, cuando yo me paro enfrente a la gente, es como teatro, ¿no? Porque no claro. Soy yo, es un personaje y me la paso súper bien. Y después, cuando me miro en los videos, me da mucha vergüenza.
Pero no hay que mirar los videos propios.
No,
los hace para uno, ¿viste? Los videos los hace para que los vea otro. Así que...
Exacto. Pero es algo súper divertido de hacer, y ahora yo no puedo ir a una conferencia como participante. Es como que, ¿qué hago acá?
Te subí, correte, me toca a mí.
Exacto.
Es interesante eso que decís. A mí me pasa también a veces estas cosas de como la sensación de, bueno, ahora que soy docente, ya ser alumno me cuesta más. Como que hay un, no sé si a ustedes les pasa eso.
Es raro, sí. Es una cosa así. Vas como de oyente o sobre un tema X y como que ya te sentís que ese no es tu lugar.
Sí. O querés ayudar al docente, como que cada vez que dice algo y alguien le pregunta algo que no está muy seguro, le querés, y vos sabés, le querés ayudar. Al menos eso me pasa a mí, que estoy todo el tiempo, bueno, yo sé todos los problemas que tiene esta persona.
Bueno, yo voy a preguntar por vos, quédate ahí. Bueno, lo que él quiere saber es...
Ahí tenemos un nicho de negocio derivado, ¿viste? Podemos hacer coaching para docentes. Coaching para docentes.
Sí, tal cual.
Bueno, después lo charlamos. Afuera ahí.
El contenido pago, ese es contenido.
Claro.
Bueno, creo, Marcia, que la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento, la voy a tener que hacer yo.
Vale.
Pero, ¿cómo conseguís yerba en Finlandia?
Por internet, como todo en esta vida.
Wow. ¿En serio? ¿Te lleva un paquete con yerba?
A ver, a los finlandeses son muy raros. Y hay muchos finlandeses que toman mate, entonces hay... Incluyendo a mi marido toma mate.
Sería más... Está bien, eso sería como entendible, pero aparte de tu marido...
Hay muchos otros que toman mate. Wow. Entonces, en las tiendas especializadas en té podés conseguir yerba mate. Wow. El problema es que es la que tiene palitos, y los uruguayos no tomamos yerba con palitos. Entonces hay que pedirla por internet. Desde España te la traen, en Alemania, la yerba Canarias, por ejemplo, que es la típica de Uruguay, y la conseguís. Y te vienen en cajas con dulce de leche y unos muy felices.
¡Qué locura!
La magia del internet.
Sí, fantástico.
Pues sí. Pero sí, he conocido muchos finlandeses que toman mate. Y hay un libro escrito por una finlandesa sobre el mate.
Qué loco, okay. Cómo se está expandiendo, ¿no?
Sí.
Vamos, que llegamos. Si los chinos empiezan a tomar mate, nos salvamos todos.
Está. Sí, empezamos a...
No, se quedan sin yerba.
A mí personalmente no me preocupa porque no tomo mate, pero...
fuera de este podcast.
No, yo te quería, me acordé ahora una preguntita que te quería hacer. De, ¿el contenido que vos tenés es todo videos?
Sí, yo escribir soy muy, muy mala. No me gusta escribir y me encanta hablar. Entonces el video es mi mejor medio, porque puedo expresar tranquilamente y es lo más fácil para mí.
Bien, y si tuvieras que describir así como tu, no sé, eso que decías antes de tu marca personal, ¿qué pensás que a vos por ahí te distingue de otros que más o menos podrían hacer algo similar?
Yo creo que una de las cosas que yo intento hacer es hacerlo desde el punto de vista de la persona que está arrancando. Porque sobre todo en lo que es DevOps y las cosas de la nube, siempre arrancan desde un nivel muy alto, lo cual hace que pila de gente no entienda nada de lo que está pasando ahí. Entonces yo siempre intento arrancar desde el principio, intentando pensar, bueno, ¿qué puede saber este alumno? Y si tengo que asumir algo, lo dirijo a contenido que pueda ver para entender de lo que estoy hablando. Porque esa es una de las cosas que siempre intento hacer con mi contenido.
Genial, genial. Bueno, Marcia, de mi parte, creo que me saqué unas cuantas dudas. Ha sido realmente genial poder hablar contigo. Me gustaría estar pensando toda la grabación que veníamos hablando, cómo llegué a encontrarte. Supongo que habrá sido en alguna de estas cosas de LinkedIn, pero bueno, se me ha ido de la cabeza. Tal vez en algún otro momento lo recuerde. De cualquier manera, esto, genial que hayas podido participar. Y sí. Bueno. No sé si los chicos quieren hacer alguna otra pregunta.
Y capaz si la audiencia me quiere encontrar, más quedándose la cabeza contra la pared, como si me pueden encontrar, todo mi contenido está linkeado de una forma u otra en marcia.dev. Ahí pueden encontrar mi canal de YouTube, mis cursos y todo lo que hago.
Excelente.
Genial. Eso es Marcia, por las dudas, agregamos Marcia con C, sí. Con I latina, marcia.dev. Después por ahí dejamos el link en las notas del programa. Bueno, y ahora sí, Mario, Hernán, ¿quieren preguntarle algo más?
No.
Yo quería saber, en el nivel 223 del Angry Birds, hay una... No, mentira. la verdad, Marcia, encantado de conocerte, me gustó tu canal.
Muchas gracias.
Yo uso muy poco la nube, cada vez la uso más. Pero bueno, me voy a empezar a meter ahora... más en profundidad en el tema. La verdad que genial y muchas gracias por compartir todo lo que haces y lo que sabes acerca de cómo expresarte en internet, que es uno de los medios que cualquiera que quiera dar clases o quiera difundir su conocimiento lo puede hacer.
Sí, así que... y aparte de la docencia, yo creo que una vez la piensa como algo súper estructurado, pero creo que cualquier informático tiene que saber expresar sus ideas y ponerlas en una forma que otros la puedan entender, porque la comunicación es un skill muy importante. Entonces, no, uno no tiene por qué darle clase a 400 personas de una forma súper rígida, pero a veces se va a ver en el momento que tiene que explicar una arquitectura o explicar una nueva tecnología a otras personas. No sí. Es algo tan raro.
Totalmente, sí.
100%. Bueno. Vamos a ir cerrando por acá, entonces muchas gracias a los oyentes, a quienes están del otro lado. Mi nombre es Mauro Chojrín.
Mario Romero.
Hernán Prado.
Y nos pueden encontrar, estamos en anchor.fm/docentes-tech. Ahí están todos los episodios de nuestro podcast y también las notas con los links. Y también nos pueden escribir ahora a docentestech@gmail.com o dejar en Anchor un mensaje de voz. Lo levantaremos y nos comunicaremos. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.